Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Manzanos Oliván, José G. Otero, Corriendo Sobre 50, comienza ahora. Saludos amigos, una vez más, bienvenidos a Corriendo Sobre 50, su podcast de running favorito. Gracias por estar con nosotros. Si es la primera vez que estás escuchando el podcast, bienvenido, esperamos que te guste. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Corriendo Sobre 50, en Twitter como Podcast CS50, en YouTube también como Corriendo Sobre 50, y esperamos que te quedes con nosotros. En el otro lado del charco, como siempre, me acompaña mi amigo de siempre, el compañero del crimen, el señor José G. Otero.
Saludos desde acá de Washington, D.C. Espero que la tormenta, pues estamos grabando sábado. Espero que la tormenta no haya hecho estrago en ninguna de sus áreas, así que la pasen bien. Y nos pueden encontrar también en Wonder Bar, allí en Las Piedras.
Gracias a Dios la tormenta, por lo menos en el área de Las Piedras, no causó tanto daño. Hay ahora mismo sectores sin luz en el área metropolitana y en Caguas. Pero para lo que esperábamos que pasara acá en Puerto Rico, pues gracias a Dios, pues no fue tan grande como se esperaba, así que tuvimos suerte esta vez, no tenemos que bajar la guardia, estamos entrando en la zona pico de los huracanes en el área del Caribe, así que pues esta vez salimos con suerte.
Y hoy tenemos un manjar, porque hoy tenemos a alguien con mucho bagaje en el deporte y vamos a tener una buena conversación, y me imagino que va a tener un montón de anécdotas del pasado y del presente.
El amigo que tenemos con nosotros en la tarde de hoy, en el día de hoy, en la mañana, depende de cuando nos estés escuchando, es ex vicepresidente de la Federación de Patinaje, fue director también ejecutivo y técnico del Comité Olímpico de Puerto Rico. Nos acompaña en esta noche el señor Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Corriendo Sobre 50.
Buenas tardes, os saludo a todos y a todos los que escuchan ese programa.
Aparte, Carlos creó un grupito por allá en el área de Orlando, los Borinqueneers Runners, que están haciendo su historia por allá también, y quisiéramos también hablar de eso un poquito, de cómo creó ese grupo y qué es lo que está él haciendo en estos momentos, porque creo que también es un entrenador y tiene unas cuantas personas entrenando.
Pues saludos, más o menos déjame comenzar con explicar cómo el tiempo que llevo, ¿verdad? Dentro del deporte. Yo comencé primero como corredor. Pues no era un excelentísimo corredor, pero era un corredor promedio. Pero gracias a Robertito Velázquez, que era el entrenador de la UPR en ese momento, pues él me ayudó a encaminarme en una... En otra faceta que él vio que yo tenía muchas habilidades, que era como entrenador. Entonces, pues yo comenzó a entrenar como en la comunidad, ¿verdad? Muchachitos, jóvenes, niños, y hacemos un club de pista y campo. En Puerto Rico se llaman los clubes de la AJI, que es la Asociación Atlética Juvenil Infantil, que compiten a nivel de todo isla. Yo comencé, esas fueron mis bases, entrenando pues niños y jóvenes en la comunidad. Pues luego empiezo a entrenar, no solo como maestro, sino a entrenar atletas de la escuela secundaria, donde trabajé también un tiempo. Y por ahí seguí, tuve bastante éxito con atletas juveniles en un momento dado. Yo tuve atletas que hacían con 16, 17 años, en velocidad, me explico, tal vez en 48, en 400 metros, en campeonatos nacionales. Pero también tuve atletas que hacían 31 en 10K con 17 años, 32 en 10K. Muy buenos atletas en aquella época. Eso era para los años 80. tuve una buena base, aprendí con los cursos que daba la federación, porque no es lo mismo ser maestro que ser entrenador. Ya para ser entrenador, y si quiere uno ser, ¿verdad?, eficiente, pues tiene que coger cursos. Recogí cursos internacionales con el Comité Olímpico Internacional, Solidaridad Olímpica, para algunos cursos de entrenadores. Me especialicé en algunas áreas. Y por ahí seguí, así es que llevo desde mediados de los años 80 como entrenador.
Un par de añitos.
Sí. También tuve la oportunidad de ser el creador de la Federación de Patinaje de Puerto Rico, la cual está, ¿verdad?, escrita al Comité Olímpico de Puerto Rico. Ahí tuve varias facetas, fui vicepresidente, delegado alterno, entrenador del equipo nacional de patinaje, los cuales tuvieron 6 medallas en los centroamericanos, se compitió a nivel de campeonatos mundiales. También tuve esa dicha de entrenar y trabajar con atletas de alto rendimiento de patinaje.
Mira para allá, y en total, en el deporte, pues estoy viendo que en el deporte tienes más de 40 años prácticamente metido en el deporte como tal, y veo que tu afán ha sido más hacia entrenar jóvenes y crear talento. Eso es tremendo. Hay veces que esos héroes no los escuchamos y están ahí, que son los que hacen estos jóvenes que después vemos que están ganando carreras y están por ahí haciendo deporte y creando buenos ciudadanos, porque el deporte siempre crea buenos ciudadanos.
Sí, fíjate, el trabajar el deporte de base con niños y jóvenes, pues a uno le da una gran satisfacción, porque son estos mismos jóvenes, como tú mencionas, son los que eventualmente representan a Puerto Rico, los que tú los ves, a lo mejor que cuando los viste comenzar, tal vez no tenían aspiraciones, tal vez venían de familias donde ese me tocó, y lo tengo que decir, en par de ocasiones vi muchachitos que me decían: yo soy el primero que me voy a graduar de escuela superior. La familia, tú sabes. Así que imagínate a dónde, cuáles eran las aspiraciones o las metas si no había una base, ¿verdad?, familiar. En otras ocasiones me decían: yo soy el primero que voy a estudiar en la universidad de mi familia. Entonces, el deporte ser un vehículo para cumplir esos sueños, ¿verdad?, que tal vez están lejos en un joven, sacarlo tal vez de la pobreza, y no digo solamente pobreza económica, hay pobreza también por la ignorancia, ¿verdad?, que son personas
que peor, no, que...
Sí, y se quedan en este mismo círculo, ¿verdad?, los padres, los hijos, los nietos. Sí. Sí. En este mismo tipo de circunstancias, y entonces ellos rompen esos esquemas en la familia, y eso sienta un precedente, porque entonces viene el sobrinito que viene creciendo, el otro tal vez quiere ser como él, y cuando venimos a ver, pues mira, sí, esto sirve de vehículo para también estos jóvenes, pues el deporte les sirve de disciplina ya a nivel universitario, a nivel profesional. En su hogar, el deporte crea muchas disciplinas, ¿verdad?, reglas en la vida que le ayudan a ser exitoso. Por eso es que lo mejor del deporte es, como mencionaste, que crea buenos ciudadanos, buenos seres humanos. Esa es la finalidad.
Carlos, Otero me menciona tu nombre por medio de que él pues tuvo contacto por lo de los Boring Kenyan Runners Club. Sí. Ese club, tú lo fundaste, el club ya estaba...
Pues mira, yo una vez termino mi trabajo en el Comité Olímpico y en la UPR de Carolina, pues yo decido mudarme para acá, para Estados Unidos, específicamente Florida. Entonces, pues yo dije, bueno, me voy a coger una sabática del deporte, ¿verdad? No voy a hacer nada ahora.
Lo que nunca ocurre. Lo que nunca ocurre.
Sí, exactamente. Entonces, en una ocasión estaba estacionándome en Planet Fitness, ¿verdad?, en un estacionamiento frente a Planet Fitness, y veo saliendo esta persona que tiene una camiseta con un logo que decía algo del DRD, del Departamento de Recreación y Deporte de Puerto Rico, y dije: adiós, tú eres puertorriqueño. Me dice: sí. Y empezamos a hablar, y resulta que él es atleta, no tenía entrenador. Yo era entrenador, y dije: pues, sí, de acuerdo. Y ahí comenzó todo. Entonces, yo llevándolo a las carreras, aquí en Orlando íbamos juntos en un par de ocasiones, pues yo estaba en la, ¿verdad?, esperándolo en la meta, cogiendo tiempo y demás. Entonces, pues yo tengo los uniformes del Comité Olímpico, ¿verdad?, de las selecciones, pues yo tenía mi jacket, recuerdo que era una época de frío, yo tenía el jacket de Puerto Rico y se me acerca otro puertorriqueño y me dice: ¿tienes atletas élites aquí en esta carrera? Todavía no había terminado la carrera. Y yo, pues mira, no es élite, ¿verdad?, como tú llamas, pero para mí es un élite, pues es un máster y corre muy bien. Me dice: ¿de verdad? Y tú eres entrenador. Y ahí comenzó y me dijo: ah, pues yo conozco a fulano, conozco a sutano. Y de ahí decidimos crear un club que fuera de puertorriqueños. Entonces, pues yo me di a la tarea de formar ese club, se llama Borinqueniers, porque estábamos originalmente pensando qué nombre le podíamos dar. En Puerto Rico están los Borinquen Runners, uh-huh. y entonces tal vez pensábamos, ¿verdad?, estábamos concluyendo con la idea de ser parte del grupo, porque ese nombre, si tú notas, Borinqueniers lo pusieron los americanos. Uh-huh. Al 65 de infantería. Es muy fácil para el americano decir Borinqueniers que decir boricua, mira qué cosa.
Sí, ¿verdad? Sí, definitivo.
Sí, claro. Entonces, apelando por esa área y porque los Borinqueniers en realidad lo que representan son gente que son guerreros, ¿verdad? Han representado nuestro país con orgullo en las guerras, especialmente en la guerra de Corea. Y fueron personas que defendieron con honores la nación. Pues dijimos: mira, perfecto, ese nombre queda perfecto para nosotros. Vamos a representar eso. Somos guerreros, somos soldados, y vamos a representar pues dignamente a Puerto Rico. Y de ahí surge la idea del grupo y del nombre.
Pero de primera intención, tu labor en el grupo era entrenar a los muchachos. No fuiste parte como corredor.
No, porque al momento yo lo más que hago con mi esposa es caminar y trotar de vez en cuando, o sea, intercalamos el trotar y caminar, pero no estamos como que competitivos, ir a la carrera. Entonces, pues soy el presidente, hicimos la directiva, yo organicé este grupo junto con varios muchachos, y de ahí surgió la idea también de yo seguir entrenando uno que otro muchacho más que se afilia al club. Claro está, siempre decimos que si tú tienes tu propio entrenador, pues tú puedes seguir con tu entrenador y ser parte del club, eso no hay problema. No necesariamente tienes que entrenar conmigo. De hecho, en el club hay como dos personas más que entrenan, que son entrenadores de mucha experiencia. Hay uno, otro adicional que también está certificado, pero tenemos corredores de todas formas. Tenemos, por ejemplo, jovencitos, que corren muy bien, tenemos gente adulta normal, adultos, jóvenes adultos, y tenemos máster, tenemos damas, y todos pues tienen diferentes propósitos. Uno lo que le gusta es joguear, mantener la salud, pero tenemos nuestros dos o tres que son muy competitivos, muy competitivos.
Esos primeros miembros de los Borinqueniers entonces eran masters.
Pues mira, habían dos, Sergio, que es uno de los que gana muchos 5K por acá, y Noel Martínez, Sergio tiene 20 y algo, Noel tiene sus 31, 32, los demás eran másteres, correcto, todos pasaban de 45, 50 años.
Es interesante que ustedes sigan haciendo deporte, que es lo importante, al final del día es hacer el deporte y sembrar esa semillita. ¿Cuántos tienes ahora mismo en el grupo de allá, de los Borinqueniers? ¿De cuántos se...?
Pues mira, nosotros somos alrededor de 43, 44 corredores.
¿Activos?
Sí, ah. Sí, entre féminas y, wow. Y varones. Wow. Sí, tenemos 3-4 féminas y los restantes son varones. Casi todos, pues como les dije, están en edad máster. Tenemos... varios corredores que son muy buenos. Te puedo mencionar, por ejemplo, Alexander. Alexander tiró 1:10 en el medio maratón. Corre buenísimo. Un corredor de tal vez 32 en 10 kilómetros. Tenemos Sergio, que es jovencito, 20-tantos años, 22, 23 años. Es corredor de 16 en 5K. Noel también. Son corredores que cuando salen a correr están siempre en los primeros lugares en las carreras a que asistimos. Los demás máster, tenemos también unos máster que corren muy bien. Por ejemplo, tenemos un Nestalí Sánchez que tiró en la categoría de 70 años, tiró 1:42 en el medio maratón de Orlando, llegando primer lugar.
¿Con cuántos años?
72 años tiene. Tiró 1:42 en el maratón de Miami.
Ay,
que es un maratón después de Nueva York y Boston. Miami se mete en 18,000 personas, como sucedió en esta ocasión, en esta última edición. Y él corrió en medio maratón de Miami, y hizo 1:45. Claro está, recuerda que uno sale de atrás en el bonche de mucha gente, uh-huh. O sea, que es bien difícil. Tiró 1:45, llegó segundo, y el que llegó primero no era de Estados Unidos, venía de otro país, creo que era Brasil. O sea que ese señor está entre los primeros, él corre 10, 12 carreras y puede que gane 10 de ellas y tal vez llega segundo en 1 o 2. Porque lo más probable lo estamos fogueando en realidad, no corriendo duro. Pero
¿no se ha metido en los máster? ¿Y no se ha metido en los máster como tal?
Sí, sí, él compite en máster, representa a Puerto Rico. De hecho, él tenía este viaje que suspendieron para Canadá ahora mismo, que iba a ser en este verano. Él estaba anotado ahí, todavía está luchando lo del hotel, porque él pagó todo por adelantado.
Ah, contra.
Sí.
¿Tú conoces Escalera?
Sí, Escalera, lo tengo también en Facebook. Sí, muy sí, bueno.
Sí. Bueno,
sí, nosotros tenemos unos máster que compiten muy bien a nivel internacional. Hemos tenido. Sí, que tenemos muy buenos atletas, máster, que han sido atletas universitarios excelentes y ahora nos representan muy bien.
Carlos, te pregunto, porque este podcast precisamente se llama Corriendo sobre 50, porque pues somos dos corredores de mayores de 50 años. Al tú entrenar a una persona de ese bracket, a estos masters o personas de la edad de nosotros, ¿qué puntos tú tomas en consideración para que sea un corredor más efectivo, tomando en consideración su edad y pues el tiempo no pasa en vano? Las cosas que van cambiando en el cuerpo de una persona ya de nuestra edad.
Bueno, cuando yo voy a comenzar a entrenar a un atleta, especialmente después que ya pasa los 45 años, pero vamos a hablar de 50 en adelante, ¿verdad? Estamos hablando. Pues lo uh-huh. primero que yo le hago es pedirle que se haga un examen de sangre. Eso es lo primero. Yo trabajo mucho los aspectos fisiológicos. Esa es mi área fuerte dentro del entrenamiento, la fisiología del ejercicio. Entonces, pues dentro de la fisiología hay un sinnúmero de factores que inciden en tu cuerpo que pueden hacer que tú progreses o no progreses. Entonces, cuando ellos se hacen la prueba de sangre, pues yo puedo chequear, por ejemplo, los hematocritos que te da más capacidad de oxígeno o no en la sangre. Chequear la hemoglobina, pues claro está también el azúcar, ¿verdad? El colesterol y eso, pero los hematocritos y la hemoglobina es bien importante después de los 50 años, porque a veces eso causa que tú no tengas un buen adelantamiento. Otra cosa bien importante, después de los 45, yo le digo que se hagan la prueba de la testosterona. La testosterona, que es la hormona masculina, tiene mucho que ver con la energía que tú tengas al momento de hacer ejercicio, cómo tú metabolizas las grasas que se convierten eventualmente en energía, pero también en mantener una masa muscular, evitar que se pierda la masa muscular, porque corriendo larga distancia uno empieza a perder un poquito de masa muscular, y no solo por correr, también por la edad. Entonces, para evitar perder masa muscular, que al perder masa muscular también estás perdiendo un poco de fuerza, tal vez explosividad, velocidad, porque vas perdiendo fibras musculares. Yo le pido, eso es lo primero que yo le hago. Luego de eso, también chequeo con él, hacemos una evaluación de cuál es su historial, si ha sido atleta anteriormente, cuántos años lleva corriendo. Y en base a eso, pues yo tengo más o menos una idea de dónde comenzar con esta persona. No critico otros entrenadores, pero no me gusta trabajar trabajos colectivos Yo oí de uno de los muchachos que decían, pues entrenamiento de manada, ¿verdad? De grupos enteros. Uh-huh. El entrenamiento debe ser bastante individualizado, aunque tal vez tú generalices dentro de un club, ¿verdad? Que están corriendo, jogueando, pero el entrenamiento que le sirvió a qué sé yo, a un atleta elite que aparece en las revistas Runner, no necesariamente es la que te va a servir a ti. Ni el entrenamiento que hace tu amigo te va a servir a ti.
Pero entonces, ¿cómo trabajas el grupo? Ya que tienes 40 integrantes en el grupo de running, ¿los 40 tú los estás coachando o solamente de esos 40 los que están interesados en tener unas metas más en específico?
Sí, es correcto. Yo entreno del grupo, yo entreno como 4. Los demás pues corren por ¿verdad? Por salud, o incluso a veces me piden orientación, consejos, yo se las doy, pero como hay 2 entrenadores más, pues de hecho hay un grupito que entrena con, se llama Joseph Corredor, y Joseph Corredor pues tiene su grupo con varios de los muchachos, hay otro que se llama Harrison, también entrena otro grupito, y o sea, yo no los entreno a todos, pero los que yo entreno, tengo una ventaja que hoy día da la tecnología, que son los Garmin, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, ellos me envían, sí, ellos me envían todo lo que hacen diariamente. Yo chequeo el pulso en reposo todas las mañanas. Entonces, pues, yo tengo, ¿cómo te puedo decir? A mí me gusta ser un poquito responsable en eso, de tal vez no tener muchos atletas. Los que yo tengo, pues, los trato de trabajar, porque esto es un trabajo, como diríamos, de oficina. Yo me tengo que sentar, verificar. Sacar unos porcientos, porque yo tengo que verificar en base a su pulso en reposo y después en algunas carreras de cotejo, pues yo tengo que verificar dónde están sus zonas de entrenamiento, si puede entrenar en la zona 2, zona 3, zona 4, eso se llama periodización, ¿verdad? Ya han oído la palabra periodización, que es un plan de trabajo anual, un ejemplo, donde están las 52 semanas, pues hay un ciclo, se le llama, por ejemplo, mesociclo de adaptación, todo ese tipo de cosas. Yo me tengo que sentar y no es fácil, es un trabajo, no es como el típico entrenador que tú tenías en high school, que tú llegabas y ¿qué hacemos? Ah, pues date 4 vueltas y vienes que vamos a repetir, ¿entiendes? Y entonces a los 3 minutos llegaba el otro.
Lo que tú estás hablando de los que son de high school, pero déjame decirte, tenemos mucho entrenador por ahí suelto que es así. Bueno, se llaman entrenadores, pero no tienen el estudio ni el bagaje.
Sí.
Tú sabes, y algunas veces, pues, ocasionan, tú sabes, que algún corredor se pueda lesionar o algo también.
Porque... Sí, y mira, no hace mucho yo estaba hablando en un podcast también, yo le estaba hablando sobre gerencia deportiva, que no es otra cosa que la parte administrativa de un entrenador, que eso no lo toca a nadie, no hablan que un entrenador se tiene que preparar, se tiene que educar y tiene que sentarse a escribir. Uh-huh. Entonces, sí, no es el típico entrenador de las épocas de nosotros o cuando comenzábamos, que verdad que uno ve y es bien improvisado. Hoy día, el atleta, la persona que deposita en ti unos sueños, unas metas, uno no puede ser tan improvisado de entrenarlo a lo loco porque está depositando en ti la confianza. Entonces, si el atleta quiere dar el 100%, yo creo que uno también debe dar el 100%. Y yo creo que la mejor forma es hacerlo correctamente.
Eso es justo. Lo que estaba hablando es... no, y mayormente para la salud la de la persona como tal.
Mira, pues, yo he tenido anécdotas, perdona que te interrumpa, sí. Yo he tenido anécdotas de personas que me han dicho, Carlos, pero es que tú entras diferente porque yo llegué y me metí a tal club y a las 2 semanas me estaban diciendo, vete a repetir a 1:20 con el grupo, con la jornada. Y entonces a las 3 semanas, pues tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Le dan los llamados chin splin, que le da ese dolor en la espinilla, que lo sacas de carne porque es casi un dolor de fractura. Tú sabes, y no, tú tienes que adaptar el cuerpo, irlo preparando para las cargas, porque esto se llama así, dosis de carga, dosificación de carga. Entonces, prácticamente como un médico cuando está asignándote las diferentes dosis que tú tienes para una enfermedad. Uh-huh. Esto es algo serio, el entrenador hoy día se ha ido profesionalizando, que se trabaja muchos aspectos, la metodología, y yo exhorto a los que estén escuchando, que estén comenzando como entrenadores o que ya son entrenadores, pues mire, vaya y coja los cursos. En Puerto Rico hay cursos, pero también hay cursos en línea a nivel internacional. Aquí en Estados Unidos hay cursos de entrenadores. Lo importante es que usted se prepare para trabajar con los atletas, porque ya no hay manera de decir que no se puede, porque hasta en YouTube uno coge cursos de entrenadores.
Es verdad. Oye, Carlos, y perdona que te interrumpa, no tanto para los entrenadores, esto es para los cogedores. Escuchen a Carlos cómo él detalla cómo es que él empieza con una persona. Si usted ha ido donde un entrenador y lo manda a repetir a la segunda semana, tome cuenta que creo que está en malas manos.
Lamentablemente, lo que estoy escuchando de Carlos es un método de entrenamiento completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.
¿Científico?
Sí, es científico. Completamente diferente a lo que vemos en pistas acá en Puerto Rico y en diferentes grupos que quizás utilizan una persona como líder y le llaman entrenador, pero que no necesariamente tenga los conocimientos al nivel técnico que tiene Carlos. Carlos, te pregunto, este corredor de 72 años que está haciendo estos tiempos, ¿era una persona que ya había corrido toda su vida? ¿Cómo una persona de 70? Explícanos, más allá de lo científico, vámonos a lo más lógico. ¿Cómo una persona de 72 años logra esos tiempos que tú nos acabas de mencionar?
Pues mira, este caballero, él empezó a correr por casualidad. Es una anécdota bien interesante, porque él era líder recreativo en su comunidad, en el área de allá de Manatí, y entonces pues dirigía los equipos de pelota y todo, ¿verdad?, en su comunidad, pero le dio con hacer una carrerita un día de 5K, creo que era, y
dejó a todo el mundo pegado.
No, cuando sale todo el mundo a correr, le dicen, mira, Nestalí, ahí salió corriendo fulano de tal, que era un alcohólico de estos que era homeless, vagabundo que lo conocía todo el pueblo, pero era un alcohólico. Entonces le dice, mira, ese hombre se va a morir y tú eres el que vas a pagar, tú sabes, la responsabilidad es tuya, que organizaste eso, pero en realidad le estaban haciendo una broma. Y ese hombre sale corriendo a buscar a Cachaco, en maones, tenis, en camisa. La cosa es que él completó la ruta y cuando llega él dice, mira, no vi a Cachaco. Le dice, muchachos, si él está en la esquina bebiendo, él nunca salió corriendo. Entonces, de ahí en adelante, ese hombre empezó a correr. Quiere decir que, y los tiempos que está haciendo ahora, que son increíbles, no quiere decir que tú tienes que ser un super atleta, un Peco González, tal vez una persona que lleva desde pequeño corriendo. No. Yo digo, no tiene que ser un Peco González. Mira, con la experiencia que yo he adquirido y los conocimientos de fisiología, yo te puedo asegurar o les puedo asegurar que cualquier persona puede llegar a hacer grandes cosas. Porque tú tienes tres cosas. O eres rápido, o eres fuerte, o eres resistente. Lo único que uno tiene que buscar es cuál es tu habilidad y trabajar con ella. Y claro, reforzar tus debilidades, pero trabajar con tus fortalezas.
¿Puede que haya alguien que no tenga ninguna de las tres?
No. Fisiológicamente, porque tú tienes un grupo de fibras musculares, fibras blancas, fibras rojas. Entonces tú tienes un balance en tu cuerpo, que eso es obligatorio, que tú tienes que tener 60-40 de fibras blancas versus rojas. Y entonces eso define si tú eres rápido, si tú eres resistente, si tal vez eres de media distancia. Pero en base a eso tú puedes ser... tú puedes trabajar a veces, porque hay gente que viene con una genética que son más fuertes que otras, vienen un esqueleto más ancho. Entonces,
te iba a preguntar, Carlos, lo de la genética, porque hoy estamos viendo, no me acuerdo si fuiste tú que posteaste la carrera de este africano que había hecho 12:30 y algo en
12:35.
Sí. En los 5000 metros, y hubo una discusión en el chat, una pequeña discusión de todo el mundo tiene una teoría, pero en verdad la genética tiene que ser un factor bien grande en ese tipo de corredor.
Claro, la genética, y déjame explicarte la razón. por años ya eso se está estudiando, de que estos niños desde pequeños tienen que caminar o correr grandes distancias. Entonces tu cuerpo va haciendo unos cambios y unas adaptaciones. ¿Qué pasa? El próximo niño que nace de estos niños que después se convierten en hombres, pues ya vienen con una genética porque vienen por herencia, ¿verdad? El ADN de sus padres. Y cuando vienen a ver, se ha ido perfeccionando. Ustedes saben cuando uno dice, o no sé si lo han oído, en el hipódromo o con los gallos de pelea, ah, esta es la tercera, cuarta generación de aquel caballo o de aquel gallo. Porque ellos tratan de cruzar, ¿verdad? Para que genéticamente salga una buena raza. Y estos corredores tienen eso, porque es que los niños de nosotros, si no van en bicicleta, van en la guagua a la escuela. Ellos no. Correcto. Ellos tienen que correr 15 kilómetros para allá y 15 kilómetros para acá. ¿Qué niño en Puerto Rico o en cualquier otro lado tiene ese entrenamiento desde pequeño?
Sí. Entonces, nosotros teníamos una discusión el otro día con una muchacha que está estudiando una rama de la medicina como tal. Y yo le estaba diciendo, contra, pero es que en Puerto Rico nosotros tenemos un par de escuelas de medicina, tenemos la Universidad de Mayagüez, y yo nunca he visto que se sienten a hacer un programa de deporte que sea científico, que estudiemos al puertorriqueño, su genética, lo que tú estabas hablando de las diferentes, qué rama es más fuerte, que dónde está nuestro strength, cómo hacer los entrenamientos más científicos, identificar a esos niños a tempranas edades y darles buenos entrenamientos, buena nutrición. Si queremos tener unos atletas a unos niveles mundiales. Y no sé cuál es tu opinión en ese sentido, porque yo lo pienso de esa manera, porque tú tienes que identificar, desarrollar, tener ya un plan. Nosotros no tenemos un plan para, bueno, Puerto Rico no tiene un plan para nada, por desgracia. Pero tener un plan para toda esa gente. ¿Cuál es tu opinión?
Te voy a decir una cosa. Yo lo vamos a poner de esta manera. A mí me gustan las ilustraciones porque como pedagogo, ¿verdad? A uno le gusta enseñar y la forma de enseñar a veces mucho, las ilustraciones son perfectas. Uh-huh. Si tú coges un Rolex de mecanismo, ¿verdad? No estos electrónicos, un Rolex de mecanismo, ¿verdad? Y lo desmantelas completo, tiras dentro de una bolsita. Tú puedes estar 1,000,000 de años meneando la bolsita y ese Rolex jamás se va a volver a completar a menos que haya alguien que lo ensamble de nuevo.
Correcto.
Pues te puedo decir, Puerto Rico tiene todas las herramientas, todos esos mecanismos, pero están sueltos dentro de la bolsita. En Puerto Rico está el conocimiento. Nosotros tenemos personas muy educadas, buenas universidades, pero no acabamos de ensamblar todo para que camine. Ese es el problema. Ese es mi punto de vista. Tú sabes, por ejemplo, en el gobierno... cogen a las personas y las contratan cuando de las mismas universidades pueden salir un banco de recursos increíbles, muchachos con magna cum laude, summa cum laude, que pueden ser tremendos economistas y no los reclutan. Tienen que irse al extranjero. Sí. Lo mismo sucede con el deporte. En el deporte hay grandes y excelentes técnicos. Lo que sucede es que no tienen los recursos y no los aglutinan para trabajar en conjunto. Acuérdense que hay una frase que dice que en la unión está la fuerza y mientras estemos separados no va a pasar nada.
Ese ente de unión no podría ser el mismo COPUL. No debería ser el COPUL. Es decir, mira, vamos, ¿sabes? Yo quiero llevar atletas de alto rendimiento en todas las disciplinas. No tenemos que hablar nada más de correr, pero... En todas las disciplinas, ¿por qué nosotros no, ellos mismos aglutinan todo ese talento y lo tratan de enfocar y alinear para que puedan crear estos atletas del futuro? Y de hecho, ayuda a la economía, porque eventualmente Puerto Rico se reconoce más, esos técnicos van a otros lugares a enseñar. Detrás de eso hay un montón de otras cosas que ayudan a la economía también.
Sí. Ahí hay dos factores dentro de lo que tú estás diciendo y por qué no se logra. Yo estuve en el COPUR un tiempo, ¿verdad? Por varios términos. Y lo que te puedo decir es que una de las razones por las cuales el COPUR no lo hace es porque falta de recursos económicos. Eso que estamos hablando se requiere bastante dinero. El COPUR no tiene grandes auspiciadores. Y los auspiciadores que tú ves, pues los auspiciadores no es que le inyecten gran cantidad de dinero al COPUR, lo que hacen es como intercambio más que otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, sí. El COPUR recibe dinero del gobierno por la legislatura, una asignación de fondos que creo que está entre 3.5 a 4 millones de dólares. Y para serte bien honesto, esto no da para las 30 y pico de federaciones y desarrollar programas eficientes, porque se diluye entre tantas federaciones. El otro que pudiese hacerlo sería el gobierno, y el DRD está enfocado en el trabajo de base de recreativo en las comunidades. Yo creo que si fuésemos a buscar un modelo bueno, eficiente, por ejemplo, Estados Unidos, con sus atletas de alto rendimiento, tiene, por ejemplo, laboratorios deportivos de Biomax y de todas esas cosas, pero son separados al COPUR, son separados al gobierno, son empresas privadas que tal vez también por intercambio pueden hacerlo. Lo que sucede es que en Puerto Rico no ha habido todavía el ambiente para desarrollar ese tipo de empresas, porque se quedaría sin dinero, o sea, no funcionarían, porque es que no existe el andamiaje económico para sustentarse en este laboratorio de crear grandes, por ejemplo, tener a todos estos muchachos, Wesley, tal vez en el baloncesto a Barea, y tenerlos haciéndole pruebas y laboratorios. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Entiendes? Entonces, sí, Estados Unidos tiene un super modelo, pero es que hay mucho dinero, muchos recursos de empresas, hasta la Nike, ¿cómo se llama? Gatorade. Pero
la misma Nike tiene un laboratorio allá en Oregon, que eso es brutal. Que es donde tiene a todos los africanos en grupo, corriendo y entrenando y haciendo las cosas que está haciendo de innovar. Sin quedarte atrás con lo nuevo de lo mucho que están innovando en el tenis, la ropa, lo que beben, lo que comen.
Sí, todo eso ha ido cambiando. Ahora mismo hay un problema con las tenis de este que rompió la marca, de verdad, que corrió en menos de 2 horas. Están diciendo que como que son ilegales. Oiga, para correr en menos de 2 horas una maratón, tal vez las tenis ayudan un poco, mi hermano, pero es que hay que correr.
Sí, hay que mover las piernas de alguna manera. Sí.
Exactamente. Entonces yo recuerdo que cuando comenzaron ¿cómo se llama? En natación. Recuerdo que de momento empezaron a venir, creo que fue Speedo, ese tipo de material que evita la fricción, pues tal vez lo criticaron un poco, pero lo dejaron pasar y pasaron, y todo el mundo compite ahora con ese tipo de material. Yo creo que las tenis eventualmente van a tener que permitirlas, porque y permitir que los récords se avalen, porque es que la tecnología va avanzando y es así, tú sabes. Antes se corría en pistas de tierra, y los clavos para de esto eran de media pulgada. Ahora no, ahora una pista en tartán, ¿verdad? Bueno, los clavitos son más pequeños. Todo va cambiando en la vida. Pero sí, volviendo a lo de Oregon, esa gente tiene unos laboratorios, unas cosas, pero tienen muchos recursos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Puerto Rico, volviendo al tema, Puerto Rico no tiene unas compañías o inversores de ese tipo de envergadura. A mí se me ocurre que están mencionándolo ahora, que estén regresando los laboratorios, estas grandes farmacéuticas a Puerto Rico. Y no sería mala idea de abordarlos y presentarles un proyecto, que tal vez que van a haber unos subsidios, ¿verdad?, contributivos para ellos, pero ellos deberían ser auspiciadores de, por ejemplo, este tipo de cosas, de presentarle al Comité Olímpico, darle como unos beneficios de los atletas, preparar unos laboratorios. Sería un intercambio, ellos no salen mal, pero sería un excelente proyecto para desarrollar eso. Hay otra cosa cuando yo cogí también gestión deportiva, gestión en gerencia, en español se llama gestión deportiva, en gerencia deportiva, una vez yo recuerdo que se tocó el tema del turismo deportivo. Y Puerto Rico podría ser un país que se le podría estar explotando esa área de turismo deportivo, porque primero que es llamativo porque es un país caribeño. La temperatura todo el año es lo mismo. Entonces yo recuerdo que se hicieron unos esfuerzos en un momento dado y Canadá, España, Alemania venían a practicar equipos. No se sabía mucho, no lo decían, pero practicaban en el albergue olímpico cuando hace frío en esos países. ¿Entiendes? Entonces ese tipo de cosas se puede explotar. El albergue olímpico hoy día está un poquito más adelantado incluso. Pero pudiésemos tratar de tenerle un atractivo turístico deportivo y que se gire toda una economía alrededor de eso.
Claro.
Y eso pues crearía el dinero como para trabajar con los atletas de alto rendimiento.
El albergue deportivo es un área que hace tiempo que no se escucha en las noticias en Puerto Rico. Siempre, hace muchos años atrás, el albergue deportivo siempre estaba en boca de todos y todo lo que se hacía allí, y yo te diría que ya van varios años que no se escucha nada del albergue deportivo. De hecho, ahora que lo menciona, yo no sé ni siquiera si está en funcionamiento.
Pues mira, después de María, que tuvieron unos problemas, y sí, coincido contigo que estuvo un poquito apagado. El albergue olímpico se enfocó mucho en la escuela del albergue, que es la escuela intermedia y superior, desarrollando atletas, que de ahí es una cantera de atletas que salen para representar a Puerto Rico en casi todas las disciplinas, o por lo menos las que practican allí. Pero sí, el albergue estaba un poquito apagado, pero yo tengo buenas noticias. Hace poco tiempo tomó las riendas del albergue olímpico el doctor Ramón Álvarez, una persona que también es obrero del deporte de muchos años, comenzó de abajo, representó a Puerto Rico, centroamericanos y panamericanos en levantamiento de pesa. Y él hizo sus estudios, maestría y el doctorado. Él estaba dirigiendo el departamento de Mayagüez de Educación Física y lo nombraron hace poco director del albergue. Conozco a esa persona y es una persona bien ambiciosa en cuanto a sus programas y deseos de... Tú sabes, un visionario es la palabra. Y yo creo que el albergue va a poder volver a brillar nuevamente como lo habíamos visto en un principio. Sí, yo tengo muchas esperanzas porque conozco a la persona y sé que es una persona con muchos deseos y viene con muchos bríos. Y necesitamos eso. El albergue es tremendo. De hecho, ahí se puede correr carreras de campo traviesa porque hay acres de terreno, ¿verdad? Cuerdas de terreno que no están explotadas, que pudiésemos tener un campeonato nacional de campo traviesa, pudiésemos tener inclusive un campo traviesa centroamericano, no necesariamente en competencias centroamericanas, pero que la región venga ahí a competir y se saque un campeón centroamericano. O sea, el turismo deportivo se puede explotar a través del albergue olímpico.
Lamentablemente el albergue olímpico por un momento se dio a conocer más por el parque acuático que por las facilidades deportivas.
Exactamente, sí. Algo recreativo, que la gente iba a disfrutar allí eso mismo, del parque acuático.
Dime, Lotero.
Sí. Pero, lo que estás hablando es visión. Hay que cambiar la visión. Hay que cambiar el porqué. Porque déjame decirte, lo que tú comenzaste hablando al principio, que dijiste que tú eras entrenador, que ayudaba a los jóvenes para que llegaran a la universidad, a ser buenos ciudadanos. Hoy en día nos hace falta eso. Nos hace falta porque tenemos de cada estudiante, de 20 estudiantes que comienzan, si terminan 8 en high school, son muchos. Son muchos.
Sí.
Y estamos perdiendo la batalla con la juventud, por desgracia, tú sabes. Y el futuro de un país es su juventud. Nosotros no, nosotros ya hicimos lo que íbamos a hacer y tenemos nuestras cajeras y cada cual, tú sabes, se desarrolló en lo que se iba a desarrollar. Pero el futuro del país es esa juventud. Y si de cada 20 más que 8 o 6 llegan a high school, hay algo mal. Hay algo bien, tú sabes, es espeluznante.
Sí, no, y si a eso le añadimos otra cosa, José y Manzano, de esos 8, posiblemente 4, la mitad, se quedan jugando PlayStation y nunca supieron que fueron, nunca supieron que fueron, que tenían las habilidades para ser un buen atleta.
El potencial, ese potencial nunca se descubrió y nunca se supo que estaba ahí.
Sí. Se quedaron dentro de la habitación, que antes era para yo lo veo como amenaza del deporte. Hasta hace unos años la amenaza más grande era la droga. Uh-huh. Yo creo que hoy día son los PlayStation.
Oye, Carlos, y entre todos estos proyectos que tú tienes, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué tú ves hacia adelante? ¿Qué tú ves en esto de seguir entrenando, viendo los máster? Me imagino que tú visitas la isla de vez en cuando y mantienes tus amistades en el deporte. ¿Qué depara para ti en el futuro en todo esto?
Pues mira, tú sabes que a veces de las cosas negativas uno saca cosas positivas, ¿verdad? Ver la parte media llena del vaso, ¿verdad? En vez de la parte media vacía. Pues esta pandemia ha traído unas cosas bien interesantes, porque fíjate, esto que estamos haciendo ahora, que ha proliferado los podcasts y demás, los Facebook Live y todas estas cosas. Entonces, esto ha traído, la consecuencia de esto es, y la pandemia, que han salido grandes ideas de estos conversatorios como el que tenemos hoy. Exacto. Y sí, yo estaba dedicado exclusivamente pues al club. De hecho, yo entreno atletas que están en Puerto Rico, porque gracias a la tecnología pues y al Garmin, pues ellos me envían información desde allá y yo puedo hacer las tablas de entrenamiento, supervisación desde acá. Básicamente, ¿verdad? No estamos hablando de niños ni jóvenes, son personas adultas y no mienten, pues, y además el Garmin no permite mentir, pero yo sé cuánto corre la milla.
No hay break ahí.
Ya yo sé cuál es el pulso tuyo en reposo y todas esas cosas. Yo sé cuál es la cadencia, pues yo puedo sacar mis numeritos acá. Entonces, pero regresando a esto, sí, están, como diría el puertorriqueño, se están cuajando varias cosas. De hecho, justamente en marzo, cuando surgió el cierre en Puerto Rico, se hizo una coalición, la cual yo me siento honrado que me hayan invitado, de varios profesionales de Puerto Rico, donde se le presentó una propuesta. Habían abogados, había un doctor, un fisiatra, servidor por el aspecto fisiológico, y varios representantes de clubes y demás, y de triálogo, y se le presentó este documento legal a la gobernadora, a la secretaria de Recreación y Deporte, y a Henry Newman, que es el que está encargado de deportes dentro del Senado, ¿verdad? Uh-huh. Y esta coalición, que se llama SICARAP, que es una coalición, ¿verdad? Pues se ha mantenido activa, y estamos, pues, en base a esto que surgió, pues lo que vamos a continuar reuniéndonos y viendo situaciones que suceden dentro del deporte y poder dar sugerencias, estudiarlas y dar sugerencias, ¿verdad? A la entidad que sea el Comité Olímpico, al Comité de Fondismo, a quien entendamos que se le puede hacer sugerencias que por X o Y razón pues se les está pasando. Y nosotros como una coalición de profesionales estamos dando sugerencias. Pues pertenezco a ese grupo, pero se están dando este tipo de coaliciones y grupos que lo que estamos es tratando de mejorar en algunos aspectos en el deporte. Y así se están cuajando ciertas cositas, ciertas asociaciones donde nos vamos a estar agrupando, ¿verdad? Como gremio. Y sí, yo creo que veo que pueden haber grandes cosas después, a pesar de lo que ha sucedido con el COVID-19.
Si se van con Henry Newman, creo que tienen un tremendo aliado ahí. Henry es un deportista de corazón. No hablando de política, yo conozco a Henry Newman en lo personal. Lo conocí por el baloncesto. Un ex jefe mío era el apoderado de los criollos de Cagua, el ingeniero Felo Rivera. Así que, pues, y más cuando yo era vendedor en la calle, Henry Newman era un cliente, uno de mis clientes. Así que. Él tenía una tienda en Santurce. Así que, es tremendo deportista, así que ojalá que Henry pues pueda hacer lo suyo, ¿verdad? Porque dentro de las limitaciones que existen en todos lados.
Sí, hay que ver ahora, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el cambio, la nueva constitución del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar constituida esa palabra? Constituido. Pero sí, Henry yo lo conozco también desde cuando era secretario de Recreación y Deporte. primero ligado al baloncesto, pero después cuando estuvo el secretario de Recreación y Deporte, sí, yo estaba en el Comité Olímpico y teníamos reuniones y sé lo dispuesto que es él en ayudar en relación al deporte. Al igual que Larry Selhammer también ayudó mucho, ya no está, pero fueron deportistas, ayudaron mucho dentro del área del Senado al deporte.
Yo diría algo para el futuro, es que yo quisiera ver algo fuera que no tenga que tocar el gobierno, porque el problema es que todo lo que toca el gobierno, por desgracia, de alguna manera se estanca. Algo que sea que venga de que empuje la industria a ayudar, que sea un movimiento de comunidad también, que la gente sepa, entienda que identificando jóvenes, ayudando a jóvenes en el deporte, los puede llevar a instituciones universitarias, no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, donde pueden adquirir una carrera o una profesión en el futuro. Y tenemos que entenderlo, entre menos pongamos en manos del gobierno, mejor salimos, porque la confianza en ellos es... El récord que tienen no es muy bueno hasta ahora.
Sí, sí. Ellos reaccionan. Ellos reaccionan y no actúan. Entonces, sí, lo que sucede es que volvemos a lo que yo te mencioné ahorita. Si por casualidad hubiese una fuente de energía que moviera el dínamo por primera vez, luego el dínamo va a seguir corriendo solo. Exacto. ¿Sabes? El efecto del dínamo, ¿verdad? Que corre solo ya en un momento dado porque genera su propia energía. Pero tiene que haber una fuente de energía primaria de algún lado donde nosotros podamos levantar el deporte que sea autosustentable sin necesidad de y valga la redundancia, de necesitar del gobierno. Exacto. Y yo veo, por ejemplo, ahora, dentro de todo lo que está sucediendo, que estas farmacéuticas vengan, y yo espero que ahora alguien escuche este comentario, ¿verdad?, en este programa, porque es la primera vez que lo digo, porque surgió de este conversatorio, que alguien le diga a los laboratorios, a estas farmacéuticas, ok, el 2% en vez de gastar, qué sé yo, el 16% en la, ¿cómo se llama?, en los taxes, pues aquí vas a pagarle a lo mejor 8, pues mira, un 2% para el deporte.
Sí, yo creo que ellos estarían, digo, obviamente, como decía que por ahí, las empresas no tienen patria ni tienen corazón, pero yo creo que sería una opción viable con las farmacéuticas en este país. Ahora cuando estamos viendo un movimiento ya a nivel nacional de que pues se traigan más productos a Puerto Rico, porque se dieron cuenta que el negocio con China pues no era muy bueno. Así que, y yo como empleado de una de esas farmacéuticas, sé el compromiso que tienen las farmacéuticas aquí en Puerto Rico. Quizás es que nadie les ha traído ese punto de vista del deporte.
Esperemos que ocurra algo, y de verdad, contra, y te felicito por pertenecer a ese grupo y que están haciendo, que ya están haciendo esas reuniones. Están pensando y en el futuro y tratar de hacer algo, porque la verdad que Puerto Rico necesita de todos esos elementos para hacer un nuevo Puerto Rico. Y el deporte, te digo, si no es número uno, está entre los primeros, porque son los que hace una nación, un pueblo que progrese. Desgraciadamente nosotros nos hemos estancado, yo creo que en los 80 todavía, 80 o 70, y no hemos llegado a los 2000, así que yo espero que eso suceda y que de esto salga también una cosa que yo sueño, que se produzca una carrera nacional de Puerto Rico, un maratón que sea de Puerto Rico, en una buena ruta y todas esas cosas.
Con respecto a lo de las farmacéuticas, recuerda que no es Puerto Rico. En donde quiera que van las farmacéuticas, este tipo de empresas grandes, tienen que sentir que se sienten simpáticos en ayudar a los países, porque los países por lo general lo ven como un intruso, ¿verdad? Entonces ellos vienen supuestamente a explotar, ¿verdad? De alguna manera en el país algo, pero ellos yo creo que la filosofía de ellos es tratar de unir, de insertarse en la comunidad.
Sí.
Lo que pasa es, como estabas mencionando, a lo mejor no le han hecho los acercamientos, porque tal vez no han tenido la visión de tal vez... Porque, oye, ahí es que está el dinero. Estas farmacéuticas tienen millones que pueden...
Billones.
Que estamos hablando, claro. Ellos pueden separar millones largos para eso y no les duele. Y no está, o sea, para nosotros es mucho. Para ellos son en ganancias es poco. Pero los taxes que ellos pagarían en otros sitios o en Estados Unidos son muchos. Y al venir a Puerto Rico, eso es... Ellos lo que pagan es, como dicen acá, peanuts. Exacto. Y yo estoy seguro que si uno le sube a eso un 2% nada más, y que sea recurrente, un contrato, mira, tú vas a estar en Puerto Rico 20, 30 años, pues vamos a negociar 15 años a ver cómo está la cosa, tú dando este %.
Sí.
Y yo estoy seguro que cuando el Comité Olímpico tenga 15 años de un dinero seguro, puede hacer un plan de trabajo eficiente.
No, definitivo. Tenemos que también callar a los detractores del deporte, porque tú escuchas a la gente, pero... Le van a dar 4 millones al COPUL, mejor esos chavos es mejor. Y la gente no entiende el impacto que tiene el deporte en la sociedad, por desgracia. Sí. Tú sabes, te estoy hablando de la gente de a pie, la gente común. Muchos de ellos no entienden ese impacto en el deporte, y hay que empezar a educar a la gente también, que es una inversión en el país. Porque
incluso, tú lo escuchas. Incluso es una inversión salubrista, José, porque estamos hablando de que una persona que no hace deporte, que es sedentaria, mira, eventualmente va a ser un gasto al gobierno y a los planes médicos.
Correcto.
Porque entonces va a gastar un montón en dinero yendo a los médicos.
Uh-huh. Exacto. Y hay que hacer esa educación, también tiene que existir, porque también el pueblo tiene que apoyar esas iniciativas. Y por desgracia, yo estoy seguro que tú has escuchado eso, los detractores del deporte dicen, pero ¿por qué yo voy a darle 10 millones de pesos al COPUL si esos chavos, mira? Y no entienden el valor que tiene eso para la sociedad como tal.
Claro.
Oye, te iba a preguntar algo, porque tengo curiosidad. ¿Tú llegaste a conocer a Tomita?
Sí.
Porque mi esposa era atleta de
la UPR.
Explica quién era Tomita.
Tomita era, hablando de deporte, hermano, el tipo
de... Acuérdate que nos oyen fuera de Puerto Rico y no saben.
Tomita era un instructor de judo.
Pero eso era un personaje, y muy sabio.
Muy sabio, fotógrafo. Está uno de los pocos que está en la enciclopedia del deporte. Entrenó a Puerto Rico y él entrenó al equipo de Irán, entrenó otros equipos más en Europa, en judo. Él no alzaba pesa, él hacía flexiones y tú le mirabas el cuerpo y pensaba que el tipo se pasaba en un gym todo el día alzando pesa. Pero sí, estaba más duro que...
Y tensión dinámica. Esa era tensión dinámica. Muchachos, sí, ese hombre era... Ese era el Jackie Chan de Puerto Rico.
Jackie Chan. Pues mi esposa fue atleta en judo. Así. Y estudió.
Ah, qué bien.
Sí, por deporte. Y era maestra de educación física también.
O sea que ya conoció para la época de Lisa Buscarino y de...
Sí, esas eran sus amigas.
Qué tremendo, qué bien.
Terminando ya el podcast, gente que nos esté escuchando en el área de Florida que estén interesados en contactar a los Borinqueneers y ser parte de ellos, ¿hay algún sitio donde se puedan contactar? ¿Están abiertos a recibir gente o no están abiertos para recibir gente?
Antes de contestar esa pregunta, como este programa está enfocado en 50 o más, quería mencionarles que busquen asesoramiento, busquen ayuda a las personas que están corriendo, porque todos pueden llegar a hacer buenos tiempos, o si su enfoque va a ser salubrista, ¿verdad? De hacer buena salud, asesórense con gente que tengan conocimiento, busquen gente de experiencia. Y a veces usen el sentido común de lo que le está diciendo una persona, lo que usted piensa que debería ser o no ser, y entonces pues ahí uno acepta o descarta la sugerencia, pero es bien importante hoy día buscar información. Es bien importante. El deporte está constantemente en desarrollo. Desde que la ciencia entró al deporte, pues ha dado grandes giros y sigue dándolo. Así es que lo importante es que nos asesoremos. Por ejemplo, cuando mencioné lo de la testosterona en el hombre, es bien importante que eso se chequee después de cierta edad, al igual que cuando se hace la prueba de la próstata, ¿verdad? Que es necesario después de esa edad.
Por favor, por favor, Carlos, por favor.
sí, pues fíjate que ese tema en los hombres causa un poquito, ¿verdad? Mira, una vez yo estaba hablando con un médico y yo le digo, ¿pero por qué? Porque es que nosotros, los urólogos, no le dicen al hombre después de los 50, vamos a verificar dónde está tu testosterona, si es tan importante. Y él me decía, pues en el caso de las mujeres, cuando terminan la menstruación o le hacen la esterilización, entran directamente a un programa de reemplazo de hormonas. ¿Por qué? Porque viene la artritis, viene un montón de cosas. En el hombre es lo mismo. Mira, empiezan a salir los chichitos, empiezan a salirle, se le empiezan a crecer los pechos, el pelo empieza a ponerse más finito. Antes te afeitabas 3 veces en semana, pues ahora pues pasan más días y no te crece mucho el pelo, se pone finito o se cae. Pero también empieza a crear la porosidad en los huesos. Tus huesos son más frágiles, entonces no puedes correr mejor porque te machacas más el cuerpo. Y hay un montón de cosas más. La grasa se acumula cuando deberías darte energía. Entonces uno dice, no, porque la edad ya yo no puedo hacer lo mismo que ando joven. ¿Por qué? Porque bajaron las testosteronas. Pero si usted tiene una testosterona normal, les aseguro, después de los 50 va a sentir la misma energía que cuando 20 o 30. Se puede. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo le digo a las personas, cuando usted padece de la vista, ¿verdad que va y se pone unos espejuelos para compensar la deficiencia? Lo mismo sucede con la testosterona. Una persona que es diabética, ¿verdad que necesita insulina? Usted se la pone porque si no se puede morir. Pues lo mismo sucede con la testosterona. Es un proceso que con los años disminuye y uno tiene que compensarla. Y en el caso de la testosterona, para el corredor, para la persona que hace ejercicio, es bien importante.
Gracias, sí. Gracias. Eso es. Esas son palabras que cada uno de los que están escuchando el podcast, tomen en cuenta. Se lo está diciendo un experto, una persona que tiene estudio, que sabe lo que está diciendo. Y definitivo, nosotros siempre aconsejamos que se hagan los estudios médicos necesarios, que se consigan buenos entrenadores, que tengan conocimiento y, como tú dijiste, que el sentido común. Si tú crees que es algo que no tiene sentido hacerlo, consulte y busque ayuda, definitivo.
Entonces, pues contestando la pregunta, pues mira, sí, el club de nosotros está activo, sigue corriendo dentro de las limitaciones que existen. Aquí en Florida, pues es un poco más permisivo que en Puerto Rico, pero se sigue corriendo. No hay carreras presenciales, son virtuales, pero ahí pues siempre uno que otro está, ¿verdad?, manteniéndose activo en eso. Con las manos abiertas, los brazos abiertos a que sigan entrando al club. Todo el que esté escuchando viva en esta área de Florida, incluso tenemos personas un poquito más lejos, pueden unirse al club. Para nosotros sería fantástico, donde quiera que haya un puertorriqueño acá en la diáspora, ser un borinqueniense. Eso sería para nosotros un orgullo, y yo sé que para ellos también representar a Puerto Rico, tener ese nombre aquí en el pecho, pues le da un extra para correr. Pero estamos sí abiertos a que entren al club, y estamos en la página de Facebook en Borinqueniers Runner Club. Ahí pueden pasar un mensaje por el inbox, ¿verdad?, por Messenger, o ahí está el correo electrónico y mi teléfono, que es el 939-217-3813. Si es que cualquier cosa, pues se pueden comunicar con nosotros.
Mira, que perfecto. Otero quería abrir un capítulo de los Borinqueniers en DC.
Sí, eso vamos a tener que hablarlo. Aquí hay unos cuantos. Aquí está el puertorriqueño Choreto. Hay un montón.
De verdad. Sí. Mira, no sabía, sí, qué bueno. Mira. Sí.
Después yo me comunico contigo aparte y vemos cómo podemos anunciarlo y ver quién quiere las camisetas, dónde están disponibles y todo eso para para hacer un grupito, siempre es bueno, y aquí hay mucha actividad de correr. Así
¿de
que,
verdad?
Sí, aquí, acuérdate, esto es mayormente militar, y a nosotros no tenemos que cogerlo obligado. no hay
break. Mira, yo entrené un muchacho de high school, que estaba en la escuela que yo daba clase, y el tipo le ofrecieron un montón de becas universitarias en Puerto Rico, saliendo de high school, pero él estaba bien enfocado en lo que quería hacer, que era ser militar. Ya tiene 38 años en la milicia.
Yeah,
sí, y entonces cuando él entró nuevecito, tiró 9 algo en las 2 millas, y entonces derranqueó, después pasó a paracaidista, porque era un atleta natural, bravo, era buenísimo, corría buenísimo, y ha hecho su carrera dentro de la milicia. Mira,
qué bien.
Él enroló a su hijo, se me aguaron los ojos, él metiendo a su hijo a cuando estaba jurando. Bien bonito.
Qué bien. Te voy a decir una anécdota. Yo entré en el Army en el 1988. Ajá. Y en básico, uno de los muchachos era Sambo. Era un blanco como de 6'3", Sambo. Pero el tipo cogía. Hizo 9'20", creo, para 2 millas. Una cosa asquerosa. O sea, que te dice, pero si el tipo es Sambo. Pero corría. Todo el que pueda pertenecer a algún tipo de grupo de esto es muy, y más si usted ya está en edad, es como la salud es una cosa que hay que mantener. Si usted, y mayormente es para calidad de vida.
Es correcto.
Si usted quiere mantener una calidad de vida cuando ya entre en eso en unos añitos, pues tiene que ejercer algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio y mantenerse, que es bien importante. Y eso es lo que nosotros fomentamos. El deporte es sano para todas las edades y es bueno. Pero vaya a su médico, búsquense un buen entrenador y también estudie un poco del deporte para que lo entienda mejor y pueda entender lo que está haciendo. Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Yo espero que podamos retomar esta conversación de nuevo en un futuro y hablar más del deporte. Quisiera tener otros temas más profundos en esto de las carreras, carreras cortas, carreras largas, cuáles son las diferencias, pero son temitas que podemos dejar para el futuro y tener otro conversatorio así y llevarle buena información a la gente. Y te agradecemos de corazón un montón. Yo me voy a estar comunicando contigo por esas camisitas de los Buccaneers. Hay que traerlas para acá, para DC, y llegar 2 o 3 por ahí, hacer un grupito aquí.
Exactamente, sí, sí.
Ha sido un placer. Y Manzano, ¿qué tienes por allá?
Pues le agradecemos el tiempo a Carlos por haber estado con nosotros en esta noche, y como siempre les queremos recordar a todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast disponibles. Estamos en todos lados, en todas las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Corriendo Sobre 50, en Twitter como Podcast CS50, en Instagram, en YouTube. Y si tienes un iPhone, estamos en iTunes Podcast. Si tienes un Android, estamos en Google Play, en Spotify. Si escuchas música en tu oficina y utilizas Spotify, también puedes escuchar Corriendo Sobre 50. Próximamente vamos a estar también en Amazon Music. Ya estamos haciendo los arreglos para estar en Amazon. Y quién sabe, si un día estaba barriendo en la casa y le dice, Alexa, quiero ir Corriendo Sobre 50, y salimos nosotros ahí en el radio de ustedes. Así que gracias una vez más a Carlos por estar con nosotros. Cuídese, por favor, que esto no se ha acabado. Cuídese. Los queremos mucho. Esto fue
Corriendo Sobre 50. 50.